Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Me hago eco de las palabras de felicitación de nuestro pastor. Este es el lugar para estar, para celebrar el Día de los Padres. ¿No? Porque aquí es donde se encuentra el Padre más importante de todos los padres, nuestro Padre Celestial. Esperamos que los que no estén aquí, estén, si no congregados con familiares, en otro lugar donde se esté predicando la sana doctrina, que estén bien, que el Señor les ampare en su gracia y les cuide y les proteja a través de todo el día de hoy. En esta mañana vamos a continuar en la serie de estudios que me indicaron, no es el de primavera, sino de verano. 2014, pero como Puerto Rico es una eterna primavera, pues a mí se me olvida quitarlo de un eterno verano. Ah, que ahí es la eterna primavera, está bien, pues. Hay que arreglarlo. Pero aquí está Josué con nosotros. Josué se trajo la primavera de Calley para acá. Dios libera a su pueblo. ¿De qué liberó Dios a su pueblo? De la esclavitud en Egipto, de la esclavitud, como dice la hermana Lorian. Y esto es un tema que se repite. Y ciertamente hay un tema, a pesar de que este es importante, un tema mucho más importante para nosotros considerar durante el día de hoy. ¿Cómo es que Dios nos libera, nos liberta a cada uno de nosotros? ¿Qué tipos de esclavitud existen hoy en día? Hoy, 15 de junio de 2014. ¿Qué tipos de esclavitud usted puede mencionar? Ahí, David. Esclavitud económica. ¿Podrías abundar sobre la esclavitud? Tarjetas de crédito, préstamos, dice David. Todo eso es un tipo de esclavitud. La gente se esclaviza de las deudas. No planificamos apropiadamente, o a veces por necesidad se incurre en una deuda, las cuales luego, para poder cubrirla, es bien difícil. Hay personas quienes están toda la vida tratando de pagar, pues las personas dicen, pues qué bueno, yo quiero estudiar abogacía o quiero estudiar medicina. Entonces no se planifica o no tienen las capacidades para poder sufragar los gastos de esos estudios oportunamente. Y antes de terminar de estudiar, ya han incurrido en una serie de deudas exorbitantes. Y cuando entran al mundo laboral, empiezan a trabajar, una parte sustancial de su sueldo va a pagar los préstamos estudiantiles. Hay personas quienes están muchísimos años pagando esos préstamos estudiantiles. Y si tienen la gran fortuna de poder adquirir un empleo en el área donde para la cual se prepararon. Pues sí, ciertamente eso es una forma de esclavitud. Hay personas quienes, eso tal vez, las personas dicen sí, pero para estudiar pues está muy bien y no sé cuántas cosas más y salen de las deudas, etcétera. Pero hay personas quienes no planifican y empiezan a utilizar tarjetas de crédito. Yo recuerdo una persona una vez me dijo, mira, yo en una ocasión incurrí, o sea, puse dos tarjetas de crédito hasta el tope. Y yo creo que tenía, no sé si eran 20 y tantos mil dólares en deudas de tarjetas de crédito. Y eran unas tarjetas de crédito que estaban como el 18, 19% de interés. Y decía, yo no recuerdo ni cuánto me decía, yo pago tanto, y voy a estar 30 años pagando. Ese dinero, cuando terminaba de pagar, tenía que pagar más de 80 y pico mil pesos. La mayor parte iba a ser en intereses. Y así podemos dar un sinnúmero de otros ejemplos, ¿verdad? Que ahora te dicen, toma estos muebles y págalos en 4 años sin intereses. Entonces, si usted es listo y necesita los muebles, pues usted va y los coge, pero más o menos calcula cuánto voy a poder pagar mensual. Pero tiene que leer las letras chiquititas. Dice, si usted no paga 2 pagarés corridos o 1 pagaré a tiempo, le podremos exigir que salde el total de no saldarlo de inmediato, el interés será el 30%. Hay cosas que son así. Y hay gente que incautos entran en ese tipo de deuda. Es una forma de esclavitud. Pero ciertamente, la esclavitud económica es una forma de esclavitud muy común, mucho más común de lo que nosotros pudiéramos pensar hoy día. ¿Qué otro tipo de esclavitud se le ocurre existen hoy día? Hermana Miriam.
Los placeres mundanos y los vicios.
Denos un ejemplo, si puede.
Pues por ejemplo, los anuncios por ahí, por las calles y cosas de licores y de cuestiones. Entonces le ponen las muchachas ahí desnudas, y entonces ellos se dejan llevar de eso, y cuando vienen a ver, están metidos en los vicios y en el pecado y en problemas. Porque ahí te ponen el anuncio, pero no te le ponen las consecuencias.
Sí.
Entonces después esa vida es destrozada.
Y luego están atados, ¿verdad?
Atados ahí.
Y ese tipo de vicios, hay vicios que son, hay personas quienes no piensan, porque quizás nosotros no pasamos por esto.
Ajá.
Y al nosotros no estar pasando por este tipo de situación, pudiéramos pensar que simplemente es algo, hay gente que dice, eso es changuería, poca vergüenza, y sí, eso tiene que ver, y muchas veces comienza así, por la ignorancia, por la inmadurez, changuería, poca vergüenza, y dice, pero va escalando, y ese tipo de vicio es un vicio, es una dependencia. Hay personas quienes hayan su matrimonio destruido. Por esto siempre le decimos, tengan cuidado con lo que ve. Pastor, se pasa recargando, y yo también, respecto a cuando entramos al internet. Está todo ahí, está todo, está ahí. Y usted entra a buscar algo, y aparecen 20.000 imágenes que usted no pensaba que iban a estar ahí, que jamás estarían relacionadas con lo que usted está buscando. Y es una cosa increíble. Pero hay otras cosas que son mucho más explícitas, y las personas las pueden buscar directamente según lo que están pretendiendo buscar, según su propia concupiscencia. Y estas cosas crean dependencia tanto como una droga. Entonces, hay varones y mujeres también quienes han incurrido, por ejemplo, en el vicio de la pornografía. Entran y comienzan a ver imágenes, y esto apele a su concupiscencia, ¿verdad? A su mundanalidad. Y llega el momento que se encuentran tan y tan enredados que no saben cómo salir de ahí. Y los cristianos no están exentos de entrar en este tipo de situación. Hay que ser sabio y hay que activar el Espíritu Santo en todo momento, siempre encomendarse al Señor y saber dónde es que estamos caminando. Porque el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermana Miriam.
Jóvenes, nosotros sabemos de gente que conocíamos, de pacientes, un paciente de la oficina, hombres casados con hijos y mujeres metidos en el internet ese.
¿Seguro?
Y se pusieron a chatear con mujeres de por allá, de otros países. Cuando se han desaparecido, fue que se fueron con una alemana, con una de aquí, una de allá.
¿Seguro?
Y dejaron a la mujer acá cargada de muchachos. Él uh-huh. se desaparecen.
¿Y al revés?
Sí.
¿Al revés? Yo he sabido de casos bien cercanos. Una muchacha joven con tres muchachos. Matrimonio relativamente estable. Ella a través de Facebook se conectó con unas amistades, y así comenzó a entablar un tipo de relación a través de la cibernética, y acordaron encontrarse, y así estuvieron teniendo un romance. Mucho tiempo fue a través de la computadora, y luego decidieron concretarlo físicamente, y eso destruyó su matrimonio. El esposo se enteró y no sé cuántas cosas sucedieron, y terminó destruyéndose el matrimonio. Y como decimos en Puerto Rico, sin la soga y sin la cabra. Pero no es cuestión de que sin la soga y sin la cabra, es que todo esto es un tipo de esclavitud. Pues los placeres, lo económico. ¿Qué otro tipo de esclavitud usted podría mencionar existe en este día? Hermana Lupe. Pero eso es parte de los placeres, ¿verdad? Hay gente que son esclavos de la comida. Están todo el tiempo comiendo. Esclavos del dinero. Esclavos de la masetería. ¿Verdad? Esclavos del trabajo. Y están hablando con ustedes, están. Y después te lo va caminando así por ahí. Hermana Úrsula.
El que es el amor al dinero, a las riquezas, pues abarca tantas cosas, vanidad, orgullo, qué sé yo. Y lo que dijo la hermana Miriam, pues también que abarca los placeres del mundo, que es otro área que ahí abarca toda la mentira que tú puedes vivir y la hipocresía que puedes vivir para estar complaciendo al mundo. Lo que la gente ve es como... ¿Cómo piensan que tú eres porque representa una cosa? O sea, que en ambas cosas abarca tanto que casi está cubierto todo, todas las áreas de esclavitud que pueda haber pues que podemos tener, porque no estamos libres de eso.
Amén.
Ninguno Amén. Estamos libres de eso.
Amén. Bueno, Pablo.
El vicio de la droga, de la bebida.
Ajá.
Y da pena porque son talentos, muchachos jóvenes, que uno los ve así, uno los mira así arruinándose su vida. Es una pena verdaderamente, sí.
Así
pero
es.
Pues son esclavos del vicio y todo lo que nosotros vemos eso está en la Biblia, lo dice.
Amén.
Que la gente, lo que pasa es que la gente no tiene temor de Dios y su cuerpo no lo quiere para nada, sabiendo que el cuerpo de uno no le pertenece a uno, es de
Exacto.
Dios.
Exacto. Fíjense, ustedes han mencionado un sinnúmero de situaciones que representan esclavitud en estos tiempos. Sin embargo, no hemos mencionado una que es la más directa, que es la esclavitud. Esclavitud, cuando hay personas quienes se convierten en tus dueños, te poseen y tú vives para nutrirles a ellos. Y hoy día muchas veces en este país en el que nosotros vivimos obviamos que ese tipo de esclavitud aún existe. Hay personas a quienes los secuestran desde niños, jóvenes, mujeres, les privan de su libertad y las transportan a otros lugares. Esta es la trata de personas, ¿verdad? Este es el tráfico de personas. Y los esclavizan, se convierten en esclavos sexuales muchas veces. Los llevan a otros lugares a prostituirse para lucrar a otros individuos. Muchas veces lo que hace es que los convierten en dependientes de droga. Los secuestran, los convierten en dependientes de droga y ellos dependen de aquellos quienes le han secuestrado para que le puedan suplir de la droga. Y yo, gracias al Señor, nunca he conocido por lo menos un familiar ni ninguna persona que sea dependiente de la droga per se, pero sí he visto personas, he leído sobre personas quienes son dependientes de droga y es una situación bien triste. Hay personas quienes dicen eso da asco, pero a mí me causa mucha tristeza cuando uno ve que estas personas andan por ahí, hacen lo que sea para poder buscarse lo que ellos llaman la cura, porque cuando no tienen el empujón de la droga se sienten como enfermos, pasan por unas contorsiones corporales, una fiebre y se sienten como si estuvieran realmente enfermos hasta que no logran suplir esa necesidad del cuerpo, esa dependencia, Y es una situación bien triste. Pues estas personas quienes esclavizan, los secuestran, los convierten en dependientes de droga y son eso mismo. O sea, son unos autómatas. Necesitan de esto y hacen lo que sea para poder suplir. Y debe ser una situación bien triste, hermano. Hoy día, la situación de la esclavitud del pecado no es diferente a esa situación. Y de la misma manera que Dios libertó a su pueblo de Egipto, que estuvo 400 años esclavo, el Señor quiere libertarnos a nosotros de toda esclavitud mediante Cristo Jesús. Y eso quisiéramos que fuera, ¿verdad?, nuestro pensar. El estudio son unos pasajes que todos nosotros conocemos. Aún antes de nosotros conocer a Cristo Jesús de la manera que Él quería que nosotros le conociéramos, estas historias las conocíamos porque están publicadas a través de los muñequitos, incluso, ¿verdad?, las distintas películas en este país pseudo cristiano, que en Semana Santa todo el mundo en Puerto Rico es cristiano. Para la Semana Santa, aún el que no había aceptado a Cristo Jesús todavía conocía la historia de Moisés, conocía la historia de cómo es que el Señor envió a Moisés a libertar el pueblo de la esclavitud, de las plagas, ¿verdad? Todo esto lo habíamos visto anteriormente. Así que vamos a ir sobre estas porciones brevemente, pero vamos a ver el paralelo entre lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo y lo que representa para nosotros hoy día respecto a la libertad de la esclavitud, la libertad para poder servir a Cristo Jesús y para poder adorar al Señor de la manera que Él manda. Fíjese, desde aquí hasta el tiempo de Moisés, de la libertad de la esclavitud, pasaron unos 400 años aproximadamente. El Señor permitió que Josué fuera vendido por sus hermanos. ¿José era hijo de quién? De Jacob. Sus hermanos lo vendieron. Llegó a ser esclavo en Egipto, pero el Señor le dio libertad, ¿verdad?, porque el Señor le dio ciertos dones, y ahí sirvió como la mano derecha de Faraón, el segundo al mando de Egipto, de la esclavitud, a ser el secretario de Estado, el segundo al mando, con una posición sumamente importante. De hecho, Dios utilizó esa situación para cuando vino la hambruna en el norte, José pudo suplir a la necesidad de sus parientes y ellos no tuvieron que morir por el hambre. De ahí en adelante, José continuó siendo esta figura prominente en Egipto, al punto de que luego del muerto ya se habían multiplicado muchísimo los israelitas, los hebreos en Egipto, y el pueblo egipcio temió de este pueblo y dijeron, yo creo que no es conveniente darle mucha vela a ellos, es necesario controlarles, y los esclavizaron, los pusieron a hacer trabajo menial labor, pero hasta el punto que los pusieron a trabajar en construcción, etcétera, pero esclavizados. Y así estuvieron 400 años, hasta que Dios, cumpliendo con la promesa que le presentara a Abraham, lo que estuvimos viendo la semana pasada en el estudio, decide enviar a Moisés, este varón manso por demás, a libertar su pueblo de la esclavitud. Y esto es un paralelo de las situaciones en las cuales nosotros pudiéramos encontrarnos como hijos de Dios. Circunstancias difíciles, y hay instancias en las cuales nosotros nos preguntamos, ¿y por qué nos encontramos aquí? Hay instancias que nosotros nos encontramos en situaciones difíciles porque nosotros hemos tomado decisiones incorrectas y tenemos que sufrir las repercusiones de nuestras decisiones mal tomadas. Pero hay instancias en las cuales nosotros no tomamos la decisión y de todos modos fuimos afectados por la decisión de otro, y esa decisión y la repercusión de esa decisión nos afecta adversamente a nosotros. Pues Dios quiere obrar en nuestras vidas para libertarnos de la situación que sea. Todas las cosas que ustedes mencionaron, si pudiéramos nosotros ser presas de ese tipo de esclavitud, Dios quiere que nosotros tengamos libertad. Nosotros somos libres en Cristo, hermano. Y hay muchas instancias en las cuales nosotros pudiéramos perder de perspectiva esta gran realidad en nuestra vida. Yo sé que subrayamos mucho esto, ¿verdad? Pero es que es necesario. Porque no es que nosotros andemos por ahí cabizbajos, pesarosos. Debemos vivir gozosos en todo momento. Pero la realidad es que nosotros como cristianos no estamos exentos de la pesadumbre. No estamos exentos del sentido del sentimiento de culpa. No estamos exentos de las repercusiones que estábamos mencionando ahorita de decisiones mal tomadas. Pero a pesar de todas esas situaciones, quisiéramos nosotros recordar siempre que Dios está para libertarnos, para darnos paz, para darnos gozo. Dios les bendiga. Felicidades, mío. Yo no por tu cumpleaños nada más, es por el Día de los Padres. Dios se interesa en nosotros, Dios juzga y Dios libera. Una porción del versículo 13 del capítulo 14 de Éxodo dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y estas palabras, yo quisiera apropiarme de esas palabras para mí. Sobre todo en esas instancias en las cuales nosotros pudiéramos pensar, y esta, ay, ¿cómo salgo de esta hora? Porque esto es una situación que se repite. Y es importante que nosotros recordemos que el Señor siempre está ahí para nosotros. Siempre está ahí para ayudarnos. Y nosotros a veces vivimos esta falsa humildad. Yo digo falsa humildad, ¿verdad? No con la intención de ofender. Pero es que a veces nosotros pensamos que hay que ser tan y tan humilde que si alguien te hace un favor una vez, pues no hay cara para pedirle otro favor. ¿Tú sabes lo que yo estoy hablando? Hay veces que, ¿verdad?, que uno como que se siente y dice: ay, bendito, tanto que ha hecho el hermano Pablo por mí, ahora tengo que yo recurrir nuevamente al hermano Pablo para que me ayude de nuevo. ¿Con qué cara? Pues con la misma cara que fuiste antes, porque el hermano Pablo, que es mi hermano, en el amor que él profesa por mí como su hermano en Cristo, pues al contrario, no le va a estar malo que yo vaya donde él para solicitar su ayuda. Le va a estar malo si se entera que yo, pudiendo pedirle ayuda, no fui a donde él para un consejo, para un apoyo, para lo que fuera. Pues si eso es el hermano Pablo, hermano Pablo es un canto de pan, si eso es el hermano Pablo, que es un hombre, ¿cuánto más no será Dios así para con nosotros? Pues al Señor, el Señor quiere que en todo momento nosotros estemos: Señor, ayúdame, me ayudaste ayer y antier y el día antes, pero hoy yo necesito que me ayudes otra vez. ¿Verdad? Y hay que demostrar gratitud al Señor. Por eso es que es necesario, hermano, todos los días tener constancia de a quién nosotros nos debemos. Nos debemos al Señor al 100%. Y Él dice que no temamos, según le dijo al pueblo el pueblo suyo en aquel tiempo de esclavitud, que estén firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y eso es cierto hoy también. David, ¿tú podrías leer los versículos 7 al 10 del capítulo 3? El subtítulo aquí es: Dios se interesa en nosotros. Y esta es la porción que se encuentra en Moisés, el llamamiento de Moisés ante la zarza ardiente.
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
Amén. Hay personas quienes estudian a fondo la palabra de Dios y hablan de distintos pactos que el Señor hizo con la humanidad. Se habla del pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, pactó con Noé, ¿verdad? Y habla sobre todos estos pactos, la realidad es que Dios ha pactado con la humanidad una vez. En cada uno de esos casos, pues el Señor repite, modifica, o amplía, o revela esa parte del pacto. Pero el pacto con Dios realmente es uno. Dios nos ha creado, y el pacto es, no los voy a desamparar. No los voy a desamparar. Ustedes lo que tienen que hacer es creer en lo que yo mando y obedecer. Y ustedes serán salvos. Ese es el evangelio, como dirían los americanos, en a nutshell. ¿Verdad? El concentrado del evangelio es ese. ¿Verdad? Me pueden corregir si ustedes piensan que estoy equivocado. Yo creo que el concentrado del evangelio es que Dios nos creó y nos dice como su creación, yo te creé y yo te amo y yo no quiero que vivas apartado, separado de mí. Lo que tienes que hacer es creer en mí y creer en el plan que yo he ideado para ti y obedecerme y estarás conmigo para siempre. Ese es el evangelio. Pues vemos nosotros a través de la palabra del Señor este pacto ampliado, concentrado, modificado, pero siempre siendo el mismo pacto. Y menciono, subrayo esto, porque cuando yo veo estas palabras que acaba de leer David en Éxodo 3, veo el rostro de Cristo Jesús. Y veo al Señor hablando a la humanidad respecto a las angustias que pudieran estar viviendo en estos tiempos. Y fíjese, dice, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. He descendido. ¿Vale? Obviamente, esto el Señor lo presenta en el lenguaje nuestro para que nosotros podamos entender la diferencia en dimensión, si pudiéramos llamarlo esto, del plano espiritual donde se encuentra Dios y el nuestro como humanidad. A nosotros en nuestra mentalidad pensamos en direcciones arriba, abajo, por virtud de la gravedad que nos mantiene unidos a esta piedrita que está flotando en el universo. Pues necesario que haya esa gravedad, porque si no estaríamos nosotros también volando por otros lados. Por eso es que nosotros pensamos que hay para arriba y para abajo. Pues el Señor utiliza nuestra mentalidad como es que nosotros percibimos la realidad. Entonces dice, pues yo bajé. Pero la realidad es que Dios no bajó nada. Dios siempre está aquí. Dios ocupa todo el espacio. Pero para nosotros es difícil, ¿verdad?, pensar en eso de esa manera. Nosotros tenemos una mentalidad que nos obliga a ver las cosas desde otros parámetros. Pero por eso es que vemos ahí que el Señor dice, yo he descendido. Y lo que quiere decir es, yo me he preocupado por hacerme evidente a ustedes. O sea, Dios no es este Dios que muchas personas han pretendido idear, que creó todo y se fue a mirar desde aquí a ver qué pasaba. El Dios deísta, ¿verdad? Este Dios es el Dios teísta. Dios creó todo, pero se inmiscuye en nuestros asuntos. Y hoy, siendo el Día de los Padres, pues ese es el tipo de padre que nosotros somos llamados a ser. Los padres que realmente aman a sus hijos no pueden pretender criar al hijo de la misma manera que se cría una mata de plátano. Y hay gente que cuida bien los matas de plátano, ¿verdad? Los matas de guineo. Pero yo, que no soy agricultor, y yo por la experiencia que he tenido con la siembra, me he dado cuenta que usted siembra la semilla de guineo y si el terreno es bastante fértil, usted lo echa allí, le echa agüita de vez en cuando, si acaso suavonito, así. Pero hay matas que yo he sembrado, hermano, que las puse allí y se criaron solas y me dieron el racimo de guineo. Y el racimo de guineo, bueno, yo lo siembro cerca del pozo. Hay mucha agua por ahí, ¿verdad? El asunto es que nosotros que somos padres, y aquellos quienes van a ser padres, no podemos pretender que los hijos se críen solos. El hijo hay que criarlo. Hay que inmiscuirse en las situaciones de los hijos. Muchas veces el hijo va a ofrecer resistencia, como que, ay, como que, esto no me gusta. Yo no quiero que me diga. Pero ya cuando llega el momento de decir, pues fíjate, esta decisión a través de la cual me guiaron, pues me sirvió. Y esa incomodidad, yo lo digo porque yo fui hijo y había cosas que mi madre me decía, según yo iba creciendo, que para mí eran incómodas. Yo no las quería escuchar, yo no quería obedecer. Pero ya hubiese sido de manera obligado o de manera voluntaria, esa guianza pues le ayudó a uno a hacer las cosas bien. Dios es el creador que se inmiscuye en nuestros asuntos. Obviamente hay maneras en las cuales nosotros podemos evitar que Él se inmiscuya en nuestros asuntos. Nosotros podemos rechazar su ayuda. Pues Dios en su gran amor se inmiscuyó con aquel pueblo y hoy día continúa su plan y se inmiscuye con la humanidad. Y Él desciende nuevamente de manera física, tangible, palpable, en la figura de Cristo Jesús. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor, siendo Dios, se humanó, tomó cuerpo de hombre para poder estar entre nosotros. Hay gente que todavía no entiende eso, hermano. Y la intención de Él hacer eso era para que pudiéramos salir de la esclavitud, de todas las esclavitudes que ustedes estaban mencionando. He visto la opresión con que los egipcios los y lo que yo quiero que ustedes piensen ahora es, aunque ya ustedes contestaron esta porción, ¿qué personas hoy día pretenden oprimir al pueblo de Dios? Los gobiernos, dice la hermana Lorian, David. Los musulmanes. Ellos piensan que son pueblo de Dios, ¿verdad? Pero no este pueblo. ¿Ven? ¿Qué otras personas? David. La comunidad gay. Pero hay que de todas las letras. Ellos se han unido. ¿Verdad? Porque usted dice gay, entonces algunos de ellos no se sienten aludidos. Es LGBT. 2T. 2T. LGBTT. ¿Ah? Ahora Q también. Exacto. Entonces son una comunidad. Y es una cosa terrible. Terrible. Entonces la manera que ellos oprimen es muchas veces a través de la ridiculización. ¿El qué? Sí. O sea, hay muchos movimientos y vivimos en una sociedad, por lo menos nosotros tenemos la fortuna de vivir en una sociedad en la cual se promueve la libertad de expresión. Sin embargo, usted es libre para expresarse hasta que habla de Cristo. Porque la gente es libre para expresarse respecto a su apoyo a los matrimonios entre personas del mismo género, del mismo sexo. Sin embargo, si usted habla abiertamente en contra de ese tipo de unión, pues usted está utilizando la libertad de expresión incorrectamente. Fíjese cómo hay una doble vara con la cual se mide esta situación. Pues hay una opresión, hay una persecución. Nosotros a veces nos recostamos de que no están matando a los cristianos, etcétera, nos están persiguiendo de esa manera, nos están tirando a la fosa de los leones, pero hay personas quienes viven situaciones peores, que diariamente están siendo ridiculizados, perseguidos, criticados por pretender vivir sus convicciones espirituales, cristianas. Pues esto también corre paralelo a lo que el Señor hizo con el pueblo de Dios. Él dice, si tú te sientes hoy día que estás oprimido, pues yo tengo poder para poder libertarte de esa opresión. Y el Señor está precisamente para que nosotros seamos libertados. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser fiel al Señor, como estábamos diciendo en la introducción. Esta última parte dice, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y aquí el paralelo que yo veo es la misión que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia. Porque Moisés estaba en aquel entonces para poder libertar al pueblo. Hay personas quienes dicen, bueno, el paralelo de hoy es que Jesucristo fue el que vino a libertarnos a nosotros en estos días, pero a su vez nosotros corremos una función paralela a la de nuestro Señor, de poder presentar la palabra de salvación y de liberación a aquellos quienes andan en esta esclavitud. Porque si la humanidad anda hoy día sumido en el libertinaje, en los placeres, pues nosotros tenemos la palabra salvífica. Nosotros contamos con el ministerio de la reconciliación, que es el mismo ministerio de la liberación. Es necesario que nosotros entonces activemos esa función en nuestras vidas para que las personas puedan ser realmente libres. Comentario en esa porción. ¿Qué está pasando aquí? O sea, estos no son taínos. Son egipcios. ¿Saben cómo yo sé que no son taínos? No, no, porque el sitio donde bajé la imagen habían otras imágenes de Egipto. Lo que tú dices. El tipo de hogar y obviamente el contexto. Pero ahora simplemente estaba haciendo una pregunta porque yo sabía que iban a contestar diferente a lo que yo pensaba. ¿Qué está pasando ahí, José Luis? ¿Quién murió?
El primogénito.
Primogénito.
El primogénito.
Ahí en Éxodo 12 se nos habla precisamente sobre esa situación.
Y si el padre fuera primogénito también, estaría muerto también.
Exacto. Sabemos que el padre no es primogénito. Una buena conclusión. ¿Y si la madre fuera la primera en nacer? No aplicaba, porque el primogénito tenía que ser varón. ¿Y si fueran todas muchachas? Tampoco. Primogénito era varón. Pues mira, para aquí es la situación. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cómo es que nosotros conocemos de esta historia? ¿Quién me puede decir algo que usted recuerda de la historia de la muerte de los primogénitos allá en Egipto? David. Fue la última plaga, dice David. Y murió el primer varón nacido dentro de esa familia. Pero el Señor, en un adelanto de lo que habría él de realizar en su acto salvífico mediante la sangre redentora del Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, les permitió a aquellos quienes pudieran mostrar la señal de la sangre del Cordero sobre los dinteles de las puertas de sus hogares, venía el ángel de la muerte y pasaba por encima de sus hogares. Y de ahí la celebración de la Pascua, el Pashá. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. El Señor habla con el pueblo y les demuestra su gran poder. El manomillo. ¿Te podría leer Éxodo 12, versículos 12 al 13? Éxodo 12, versículos 12 al 13.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas de donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Amén. Fíjense ustedes, esta primera porción que estamos viendo es lo que el Señor promete que habrá de suceder en esa última plaga que envía antes de libertar a su pueblo de la opresión egipcia. Y nuevamente, como estamos pensando en paralelos con estos tiempos respecto al cumplimiento del plan de Dios en nuestra vida y nuestra vida como cristianos, ¿qué paralelo usted ve con cosas que han sucedido o han de suceder que pudieran correr más o menos paralelo a lo que estamos viendo ahí? Aunque yo las haya mencionado, ¿qué usted piensa pudiera ser paralelo? ¿Qué evento estamos esperando, David? Cosas que han sucedido. O que están por suceder, o que están
sucediendo. Porque están por suceder, dice el Apocalipsis, que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Si la sangre de Cristo no marca nuestras vidas, pues nosotros vamos a morir eternamente.
Amén. Amén. Y un evento también, para lo que está corriendo, a lo que está mencionando David, nosotros hemos estado hablando sobre el tiempo de la tribulación. Aquellos quienes estemos marcados con la sangre del Cordero, no tendremos que sufrir ese tiempo. Y obviamente lo más importante es lo que dice David, no seremos lanzados al lago de fuego porque estamos marcados con la sangre del Cordero. Y esta es la promesa que Dios presenta a su pueblo en aquel tiempo, pero en el día de hoy también sigue siendo la promesa que nos presenta a nosotros como su pueblo y a toda la humanidad, porque nosotros estamos sellados con la sangre de Cristo. Amén. Pero aquel que no está, ¿podrá todavía inscribirse? David.
En la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, se hablaba también, Pablo lo explicó, de las personas que tomaban la cena del Señor indignamente. Y los que la tomaban bien, decía que por eso, por tomar la cena del Señor indignamente, había muchas personas que dormían y estaban enfermas en la iglesia.
Amén. Hay muchas personas quienes han hablado sobre este detalle también, como una realidad en ese sentido, pero también han ampliado respecto a que el tomar la cena en ese contexto es el evento que nosotros celebramos como confesión de la muerte de Cristo Jesús, ¿verdad? Le decimos al mundo qué es lo que nosotros hemos creído, pero de manera amplificada también hay quien comenta que hay quien pudiera estar aparentando ser hijo de Dios, ser cristiano, no obstante habrá de dormir el sueño eterno por realmente no hallarse digno por la sangre de Cristo Jesús, que es lo mismo que estás mencionando, ¿verdad? La única manera que nosotros podemos ser dignificados es con la sangre de Cristo. Nadie es digno de, por su propia cuenta, de compartir la cena del Señor, de recibir a Cristo Jesús. Quien nos dignifica a nosotros, quien nos justifica, es solamente el Cordero. Es muy cierto lo que dice David. Versículos 29 al 31 de esa misma porción. Carlos, gracias. Perdón, no había ningún chiste envuelto ahí. Carlos, gracias.
Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho.
Aquí vemos el cumplimiento de esa promesa que hiciera nuestro Señor después de darle tanto chance a los egipcios. Dejen salir a mi pueblo. Y le decía a Faraón una y otra vez esta última plaga, y ahí fue el cumplimiento de la plaga. Y nosotros lo leemos, y como hemos mencionado en otras ocasiones, escuchamos algo muchísimas veces y como que nos anestesiamos. Viene a ser después, pues, nosotros conocemos la historia, pero piense en la historia, realmente lo que sucedió, y luego colóquese en los zapatos de los egipcios. El que estaba en los zapatos de los egipcios, imagínese usted estar en su hogar y que le lleven su primogénito, y muchos de ellos no sabrían por qué. Muchos de ellos no sabrían por qué. Habría mucha gente ejerciendo influencia sobre sus vidas que estaban controlándole. Ellos también estaban esclavizados, aunque pensaban que tenían libertad. Eso se me ocurre que es algo bien parecido a lo que sucede hoy día. Mucha gente piensa que están libres. Yo soy libre para hacer como se me antoje. Y estas personas que hemos mencionado, ¿verdad? No solamente los de la comunidad esta de todas las letras, pero muchas otras personas que andan diciendo, yo no tengo que estar allá metido un domingo en una iglesia con esta gente. ¿Quién dice? La realidad es que la iglesia, estar en la iglesia el domingo no es lo que te salva. Pero hay personas quienes dicen, yo no tengo que creer en nada de eso, son cuentos, son cosas para viejos, ¿verdad? O para los nenes chiquitos. Yo tengo que vivir mi vida. Eso es para otra gente, eso no es para mí. Yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Yo creo como yo quiero. Total, Dios es tan y tan bueno. Si es que existe, alguna gente dice, debe ser tan y tan bueno, que ¿por qué va a crear un infierno? Todo eso es cuento de la gente. Pues esas personas, pensando que están libres, realmente son igual de esclavos que estos otros. Y estas personas, quienes estaban bajo Faraón, eran tan esclavos como el pueblo hebreo a quienes ellos tenían esclavizado. Y el día ese que el Señor cumple con el castigo que prometió, vieron muertos el primogénito suyo y incluso de sus animales, de las bestias del campo. Y muchos de ellos no sabían explicar. Ciertamente sabían que era un mal que había venido sobre ellos, que era un castigo por alguna razón dentro de sus creencias supersticiosas. Podían ellos más o menos entender algo, pero no estaban del todo claros respecto a lo que estaba sucediendo. Y hoy en el 2014 hay mucha gente que anda a sí mismo, ciego, y un día morirán, y cuando despierten en el día del juicio, entonces todo va a estar claro, pero ya habrá sido muy tarde. Por eso es necesario insistir. Nosotros somos Moisés. La iglesia es Moisés, llevando el mensaje al mundo. Es necesario ser libertado de los lazos de la esclavitud para poder tener franco acceso al Señor en aquel gran día. Y es necesario hacerlo claro a las personas, y vamos a sonar antipáticos a las personas, pero esa es nuestra función. Si debemos sufrir escarnio, pues más escarnio que Cristo Jesús no habremos de sufrir. Y si tenemos que hacerlo por amor a Él, pues que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza, el ímpetu, el valor para poder hacerlo. Porque no es una labor fácil la que el Señor nos ha encomendado, pero me parece, hallo que mucho más difícil fue la de Él, que tuvo que dejarlo todo para poder venir a rescatar a aquellos quienes Él sabía que en su mayoría no habrían de recibirle. Pero Él estaba dispuesto, estoy seguro, de dar su vida si al menos uno de nosotros hubiese aceptado su deidad. Si los discípulos que Él escogió, si ellos nada más hubiesen aceptado a Cristo Jesús, estoy seguro que lo hubiese sentido que su misión estaba cumplida. Pero Pedro dice que el Señor lo que pretende es que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Pero ya sabemos que no será así. Él mismo sabe que cuando regrese va incluso a hallar una iglesia que, como estaba exhortando David el jueves, pues va a estar falta de fe, va mucha de la iglesia se habrá apartado, habrá apostatado de la fe. Bien triste, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que insistir. Si usted siente fervor en su corazón por Cristo Jesús, el Señor nos manda a nosotros hoy día que cada día proclamemos la palabra tal y cual está a través de la Biblia. Y vamos a ser antipáticos. O sea, vamos a resultar antipáticos. Pues gloria a Dios. Si ese es el escarnio que debemos sufrir, todo sea por rescatar, aunque sea uno, de las garras de Satanás. Vamos a la última porción. Dios libera. Y esto es también otra porción, ¿verdad? Fíjense que ese mar era azul. Yo no sé qué la gente dice que era el mar rojo. ¿Será que el artista se equivocó? El pueblo atravesó el Mar Rojo. ¿Perdón? No las pintaron ahí. Ah, mira, por aquí se había unas cuantas. Dios libera. Joselito, lee de los primeros dos versículos que están en el Éxodo 14, 5 al 6. Y luego le voy a pedir al hermano Pablo que se prepare para leer los versículos 13 al 14. Y luego la manita Lupe, si por favor podría leer los últimos dos versículos que van a ser el 21 y el 26. ¿Está bien? Joselito.
Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo.
Ya el faraón había visto una serie de plagas, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y lo más reciente que vio faraón fue ver morir a su primogénito. Y aún así, el corazón de ese varón estaba duro, duro, duro contra Dios. Y decide que va a dar muerte a aquellos quienes Dios libertó de su esclavitud, de la esclavitud bajo la cual él les tenía preso. Y se me ocurre que hoy día ya él perdió, faraón ya había perdido todo lo más preciado que tenía en su vida. Ver morir su primogénito, morir su propio hijo. El corazón de ese varón, ya si estaba entenebrecido antes, ahora estaba peor, no tenía nada que perder a su entender. Es lo que yo puedo ver dentro de la palabra del Señor aquí. Hoy día, Satanás anda a sí mismo. Satanás no tiene nada que perder. Y el día que nosotros pensamos que ya hemos vencido completamente a Satanás, ciertamente, Satanás está vencido. Y eso está escrito. Y en nuestra vida, él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Sin embargo, él va a pretender perseguirnos por siempre. Si él puede entorpecer la obra que Dios nos ha dado a nosotros a realizar, si él puede inmiscuirse en nuestra vida, si nosotros le damos, aunque sea así despacio, ¿usted ha visto por los espacios que se meten los ratones? ¿Ha visto cómo se aplastan los ratones? Te dicen, no caben por aquí un ratón. Se aplastan, que es una cosa increíble, y se meten por el sitio que usted menos espera. Y usted dice, ¿cómo se metió ese rayero aquí? Satanás es así, es una rata del peor tipo. Y lo que busca es dañar. ¿Sabe que los ratones comen? ¿Verdad? Usted le da un racimo de guineo maduro por allí. Lo que no se come, lo orina. Y esa bacteria es fulminante. Usted se come un guineo de aquello y dura lo que un suspiro. Pues así pretende Satanás hacer en nuestra vida. Calcome. Y no, él no quiere comérselo todo. Él lo que quiere es que ustedes le dejen un espacio donde él se pueda, una rendija chiquitita. Dice, no, mira, déjame un espacio para meterme por allí. ¿Y sabe dónde se quiere meter? Aquí. Él se quiere meter dentro de la iglesia. Si nosotros le damos espacio a Satanás para que se meta aquí, él lo va a hacer. Entonces calcome, pero poquito, poquito. Usted casi ni se va a dar cuenta. Y lo que no calcome, lo demás lo va a orinar. Y deja su germen, deja su bacteria. Y en menos nada, en un santiamén, cuando uno viene a darse cuenta, estamos moridos. Está el pueblo de Dios apagado, enchismado uno con otro, peleado. Y Satanás allí sentado, mira, allí se sienta allí donde está el letrero. Míralos allí, no se dieron ni cuenta. No se dieron ni cuenta. Por eso, hermano, es necesario nosotros exhortarnos, apoyarnos, animarnos todos los días. David estaba hablando sobre esto el otro día. Estamos puestos para animarnos unos a los otros. Todos los días, hermano, exhortándonos en la palabra del Señor, amándonos y perdonándonos las faltas los unos a los otros. Si yo no puedo perdonar al hermano Pablo, ¿qué amor le estoy enseñando yo a mi hermano? Yo le digo, te amo, pero el hermano Pablo de momento dijo algo o hubo un gesto que ni siquiera fue intencionado y yo me molesto con él. Pues entonces, ¿dónde estaba realmente el amor que yo decía sentir en mi corazón? Entonces, por la misma moneda digo, si yo hago algo y el hermano Pablo me dice, ¿sabes algo, hermano James? Hiciste tal o cual cosa y eso estuvo mal, hermano. Y si yo no estoy dispuesto a recibir la exhortación de parte de mi hermano como una exhortación en amor y obrar sobre esa exhortación de modo que yo no continúe ofendiendo al hermano, entonces ¿dónde está mi amor hacia él? Pues ese tipo de cosas, ese es el orín de Satanás. Esa es la bacteria, ese germen del cual estamos nosotros hablando. Faraón, no tengo nada que perder. Aunque yo pierda mi vida, yo voy a ir tras esa gente y los voy a acabar, los voy a aniquilar. Y así anda Satanás. Ese es el paralelo que yo puedo ver hoy día respecto a esta porción. ¿Alguien quiere añadir a lo que estamos hablando? No, tan tímido. ¿O es que yo sí es suficiente? Hermano Pablo, versículos 13 y 14.
Este es el texto clave. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáis firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Pues yo pido que esa promesa sea para mí. Moisés le estaba diciendo de parte de Dios al pueblo respecto a esa situación particular que estaba aconteciendo en ese momento. Nuevamente, volviendo y estableciendo el paralelo que estaba yo tratando de presentar respecto a nuestra vida en el tiempo presente. ¿Cuál es el paralelo entonces que vemos nosotros aquí como promesa para nuestras vidas como cristianos? En las situaciones, las circunstancias, las persecuciones que Satanás idea para entorpecer la obra. José Luis.
Entonces después Jesús lo recalca cuando él dice que en este mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo.
Amén.
Que no, ya el Señor tiene todo control, todo en control. Sabemos que las cosas malas van a venir, pero tenemos que entender que Dios es soberano ya. La palabra también lo habla el mismo Job, después vamos a estudiar, que las mismas cosas que Satanás hace es con un propósito que el Señor lo permite. No quiere decir que no sean cosas malas que el diablo hace, pero están puestas para probar, para separar verdaderamente a los que son hijos de Dios de los que no son hijos de Dios y ver de verdad y probar más a los hijos de Dios, hacerlos más fuertes. Y tiene un propósito todo. Lo que el Señor trae a nuestra vida tiene un propósito. No podemos pensar que todos son hechos al azar y olvidarnos de que el Señor siempre estará con nosotros.
Amén. Amén. ¿Quieres decir algo, David?
Salmo 1, los versículos 3 en adelante, dice que no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Amén.
El fin del malo es efímero. Van a perecer, aunque tengan cosas buenas aquí en el mundo, como algunos profetas se quejaban, como Habacuc decía, mira todas las cosas buenas que tienen y nosotros, y las personas malas son los que están dirigiendo al pueblo.
Uh-huh.
Pero Dios dice que se va a levantar un día y va a ejercer juicio sobre todos los malos. Y Jehová conoce nuestro camino, como decía en las cartas en el Apocalipsis, yo conozco tu obra, él le decía a cada uno de ellos. Dios conoce qué es lo que hacemos. Pero el mundo y la historia del mundo y el plan de Dios no da vuelta alrededor de nosotros. Da vuelta hacia alrededor de algo más grande. Y
amén.
Dios en el fin va a tomar cuenta de todo.
Fíjense que en esta porción que está citando David de Salmo 1, se repite algo que estaba mencionando ahorita de la cena del Señor. Al menos por la manera que estaba interpretándolo yo. El versículo 5 habla sobre esa misma porción que está diciendo David. Luego dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. El versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Y dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y ahí no está diciendo que nosotros dejemos de ser pecadores, es que nosotros somos justificados por la sangre de Cristo Jesús, a pesar de nuestro pecado. Pero esos pecadores a los cuales se refiere el salmista, es aquellos quienes son definidos por su pecado. Nosotros somos justificados a pesar del pecado. Pero aquellos quienes pretenden estar en la congregación sin haber estado reconciliados con Cristo Jesús, pues ese es el fin de cada uno de ellos. Pues la promesa que presenta el Señor, como estuviera bien presentando David y estuviera presentando José Luis, es esto que el Señor mismo a través de Moisés presenta al pueblo en aquel momento. Yo quisiera que ustedes pensaran en la definición de la última palabra que leyó nuestro hermano Pablo en el versículo número 14. La última palabra de ese pasaje que vemos nosotros ahí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Ahí dice David. ¿Ah? No desesperarse. Estad quietos, confiados, descansar. ¿Usted está tranquila a menudo, hermana Angie? ¿Se encuentra tranquila? Siempre, sí. Muy bien. ¿Usted, hermana Miriam, usted está tranquila?
Confiar en el Señor para... porque yo sé que yo no estoy sola y tengo el poder del Espíritu Santo que y sé que en todas mis situaciones, sean difíciles o no, el Señor está ahí en medio y lo va a controlar todo.
Amén. David.
Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la ha dado, yo la doy. No se tuve vuestro corazón y tenga miedo. En este mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo.
Amén. El Señor nos hace una serie de promesas. ¿Alguien levantó la mano? Porque la hermana Lupe. José Luis, hermanita Lupe quería hacer un comentario. Jesucristo nos da de su paz. Y Él dice que la paz que nos da no es como la paz que da el mundo, ¿verdad? Que se define a base de ausencia de guerra. La paz de Jesucristo es absoluta. Hermana Lupe.
En Filipenses 4:13 dice, todo lo puede Cristo que me fortalece.
Amén, amén. Hermana Lu, ¿te está tranquila? Ah, hermana Lu, ¿te está tranquila? ¿Segura? Hermana Socorro, ¿está tranquila? Amén. Gloria a Dios. La hermana Socorro utiliza una palabra ahí que suele colarse, ¿verdad? Muchas veces la palabra es pero. Pero esa palabra suele filtrarse, ¿verdad? O inmiscuirse de nuestras situaciones. Josué quería hacer un comentario, José Luis. El microfonero. Está ahí realizando su part-time.
También como dice la palabra en Josué 1:9, que el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. A él también nos dice, o sea, como Él nos dice, estéis tranquilos, pero también nos dice que nos esforcemos en nuestras aflicciones, que seamos valientes, y Él va a estar con nosotros, ayudando en todo momento.
Amén. Fíjense, hermanos, qué hermosa es la palabra del Señor, la que ustedes tienen en su corazón, la que nosotros tenemos en nuestras mentes, y que cada vez que nosotros meditamos en ella, pues el Señor mismo es el que nos la está recordando. El Señor mismo es el que nos exhorta de continuo a que meditemos en su palabra. Fíjense ustedes que lo que ustedes acaban de decir, todos esos versículos que ustedes acaban de utilizar para poder sustentar y para poder entender mejor la misma palabra que el Señor nos provee para nosotros considerar en esta mañana, el Señor también nos manda a que la recordemos en el momento de la tentación, de la incertidumbre, en el momento de la prueba. Ese es el momento en el cual es necesario recordar la palabra del Señor. Todo el tiempo el Señor manda que la recordemos, pero en ese momento es necesario que nosotros activemos la espada de la palabra de Dios. Es necesario, hermano. Por eso hay que tener la palabra en todos lugares. Tener acceso a la palabra de inmediato. Si la leemos, el acceso es inmediato porque la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. La palabra es parte de nosotros, parte integral. Y solamente de esa manera podemos nosotros estar tranquilos en medio de la prueba. Porque muchas veces aflora, pero. Y eso es lo que Satanás quiere. Él quiere inmiscuirse e introducir su germen en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros parientes, en las personas que nos rodean. Eso es lo que él pretende. Pero si nosotros de continuo estamos batallando con la espada, que es la palabra de Dios, entonces no le queda otra opción que salir huyendo. Tiene que hacerlo, porque la palabra de Dios es más poderosa que cualquier artimaña de Satanás. La última porción la va a leer nuestra hermanita Lupe, versículos 21 y 26.
Su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería.
Amén. Hermano, esto es un milagro que muchas veces se achica, nuevamente por lo que estábamos mencionando ahorita. Es una historia que se conoce tanto, y pudiéramos nosotros perder la noción de realmente lo que sucedió allí. Un milagro a una escala exorbitante. El Señor se lució. ¿Por qué el Señor decidió abrir el mar? Porque Él quiso. ¿Pudo haber el hecho que el pueblo entero anduviese sobre las aguas? Él pudo haber hecho eso si Él quería. Pero Él decidió que iba a abrir el mar para que la gente pasase en seco. Es que yo no sé, es que lo leemos y lo vemos y lo conocemos tanto y tanto y lo hemos visto hasta plasmado en películas. Pero piense usted, o sea, usted poder caminar, irse allá a la punta del Rincón y caminar hasta el Desecheo a pie. Ahora, vemos nosotros a ese pueblo, que era un pueblo inmenso, cuantioso, por demás, caminando en seco desde un lugar hasta el otro, cruzando el Mar Rojo, pero lo que había eran dos paredes de agua. Y nosotros pudiéramos pensar que esa gente pasó lo más tranquilo. Habría quien estaba caminando por ahí y miraría esa gran maravilla, pero a su vez verían el potencial del poder que había en esas aguas de arroparle y acabar con su vida. O sea, la tranquilidad que Dios nos da no elimina nuestra humanidad, es lo que estoy tratando de decir. Dios nos dice a nosotros: estás tranquilo, pero nosotros reconocemos cuál es nuestra naturaleza. La naturaleza humana es la que hace que aflore el pero que estábamos nosotros mencionando ahorita. Andamos y sabemos que la situación y que Dios está en control porque podemos ver su mano manifestada en nuestra vida, pero sabemos que pendemos de un hilo respecto a las situaciones que, ¿no?, sobre el infierno, ¿verdad? Pero pendemos de un hilo si nosotros nos soltamos del Señor. Es necesario mantenerse aferrado al Señor en fe y no subestimemos el potencial del mal que nos asedia. Y esto es lo que nosotros siempre decimos, ¿verdad? Aquellos quienes dicen que Satanás está bajo la planta de sus pies y vive recostado de ese folclore, pues andan bien engañados y corren el riesgo de que, según Satanás puede estar bajo la planta de sus pies, de resbalar y cuando menos se lo imaginen, caer patas arriba. De que Satanás esté bajo la planta de los pies a que uno esté con los pies mirando hacia el cielo, pueden ser dos cosas si nos recostamos de ese lado. Pues es necesario reconocer el poder, el potencial maléfico del mal que nos asedia. Pero no obstante, estar confiado completamente, plenamente en el Señor. Yo no sé si usted piensa que me contradigo, si usted no entiende lo que estoy tratando de decir, me lo dice y aclaramos. Vemos nosotros allí un pueblo que atravesó este mar. Y eso son dos paredes inmensas de agua. Hay personas quienes han pretendido explicar eso geológicamente. Sí, es que en el momento que sucedió es como si fuera una casualidad. Qué tremenda casualidad que fuera en ese momento. Está chévere. Y qué tremenda casualidad que después que ellos pasaron, quienes quedaron bajo el agua fueron los soldados de Faraón. Qué casualidad. Es un tremendo cuento. Entonces el asunto es que usted va incluso a estos canales que lo que promueven no es el evangelio y hacen estudios arqueológicos sobre hallazgos que coinciden con los eventos que leemos nosotros a través de este pasaje. Pues conocemos la historia, pero mi exhortación siempre es el Señor, puesto que su plan lo vemos manifestado de distintas formas a través de la palabra, sigue siendo el mismo plan. Podemos ver los sucesos y los eventos y las promesas plasmadas para su pueblo en un momento, reverberando en un eco al tiempo presente. Y todas esas promesas que vimos nosotros para el pueblo de Dios en aquel momento, tienen su paralelo en los tiempos nuestros. Hoy día, usted y yo gozamos, si hemos creído en Cristo Jesús y le aceptado como nuestro Salvador, gozamos de la relación de hijo y padre con el Señor. Contamos con el Salvador personal para nuestras vidas que se llama Jesucristo. Y el Señor nos manda a que no importa cuál sea la adversidad que pudiéramos estar nosotros atravesando, que confiemos en Él plenamente y Él nos habrá de ayudar a atravesar cualquier mar tempestuoso, situación adversa o mal que nos asedie en confianza, solamente si podemos confiar en Él. Pues mire, tres cositas que vimos a través del estudio. Primeramente, Dios se interesa en su pueblo y no es un Dios, ¿verdad? El del Dios del pensamiento deísta que estaba mencionando José Luis, que se queda mirando desde afuera. Él se mete en nuestras situaciones, pero hay que darle espacio para que Él lo haga. Hay que estar dispuesto a que Él se inmiscuya en nuestras situaciones. Dios juzga los pecados de los individuos y del conglomerado, y solamente hay una manera. Fíjense ustedes que aquí, como aplicación, se habla de Jesucristo. Te dice, ¿dónde estaba Jesucristo en Éxodo? Pues estaba en toda la situación que se encuentra allí. Nosotros queremos ser salvados, pues, para que el Señor, para que el ángel de la muerte pase por encima de nuestros hogares y no nos toque a nosotros, hay que estar marcados con la sangre del Cordero. Y por último, dado que Dios es tanto omnipotente como digno de confianza, podemos descansar en Él cuando necesitamos liberación. Él nos ayudará a atravesar el Mar Rojo. Bendito sea Cristo Jesús. La semana que viene vamos a estar viendo otra historia que ustedes conocen. ¿De qué será esa historia? ¿Y quién será? Este es Noé, ¿verdad? Bueno, era para ver. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Que la gente decía, ¿y cuántos animales subió Moisés al arca? ¿Cuántos de cada animal subió Moisés al arca? Ninguno, dice el pastor allá. La semana que viene vamos a estar hablando sobre este tema. Ah, mira, ahí lo cambió. Verano 2014. Dios instruye a su pueblo. ¿Y cómo lo instruye? Pues mediante su ley. Vamos a estar considerando el capítulo 20 y parte del capítulo 24. ¿Habrá preguntas, dudas, comentarios? ¿Algo que se nos haya quedado que usted quería comentar? ¿No?
Fue una pregunta que cuando estaba estudiando me puse a meditar. Espérate, es más para acá atrás. Ajá, es una que es la segunda pregunta del estudio. Decía, ¿alguna vez sintió que Dios lo había olvidado? Entonces uno se pone como a meditar, porque la persona que pasa por una prueba bien difícil quizás puede sentirse de esa forma, ¿verdad? Y entonces yo me puse a meditar en mí. Yo dije, Señor, alguna vez yo habré sentido que tú te olvidaste de mí en alguna situación, pero yo pensé rápido y dije, no, yo nunca he sentido que Dios se ha olvidado de mí, pero quizás ahí podríamos poner, como dijo la hermana Socorro, el pero. Yo sí quizás he pensado por qué me está pasando, lo que me está pasando, un ejemplo, y ahí es que está nuestra humanidad. Y quizás sí puede que sea que algún momento uno sienta que Dios está lejos, pero es porque uno se ahoga en esa situación. Entonces, yo me quedé un rato meditando en eso, porque a veces uno puede llegar a pensar eso, Dios se olvidó de mí, Dios no se ha olvidado. Y esa palabra última, que es bien importante, cuando Él dice que estemos tranquilo, es lo que nos está diciendo, y confiemos en Él, pero dice que nos mantengamos firmes, o sea, estemos firmes, quietos, que Él va a pelear por nosotros, o sea, que es el punto de que nosotros como humanos, en el medio de la situación, nos desesperamos. Esa es la parte que Dios quiere que nosotros entreguemos a Él y pongamos toda nuestra confianza, ¿verdad? Y otra cosa bien importante que estaba meditando, gracias por el manual a la hermana, es que, como usted decía la vez pasada, que cada cual tiene su propia situación. Quizás mencionó lo del cáncer, quizás para alguien la situación difícil es la enfermedad del cáncer o cualquier otra enfermedad, pero para otro puede ser una situación económica, y para ese es su prueba, ese es su momento difícil. O sea, que uno no puede comparar, la mía es peor o la mía es más fácil, o porque en sí cada cual tiene su propia situación en la que va a pasar por la prueba, ¿verdad? Pero yo encuentro que este estudio de hoy nos habla mucho a nuestra vida, porque yo lo que veo que el Señor quería también sacar a su pueblo de esclavitud, pero que el pueblo confiara en Él, en lo que Dios iba a hacer. El pueblo tenía que obedecer. Cuando vemos la parte de los primogénitos, el pueblo tenía que obedecer, hacer un acto de obediencia cuando pintaba, ¿verdad? Y a veces uno se pone a pensar, yo me he puesto a pensar, y el que no pintó también pasó por eso, pero cuando uno lee la Biblia dice que Dios guardó a todo su pueblo, o sea que entendemos que el pueblo obedeció, es lo que yo puedo entender cuando lo leo, porque uno como que quiere buscar y se hace esa pregunta más allá, pero ¿y todos lo habrán hecho? ¿O algunos también se le habrán muerto los primogénitos? Pero como que uno lee ciertos versículos y se da cuenta que es que como que todos obedecieron. Y es lo que el Señor quiere en medio de esa prueba, porque lo que Dios hizo fue algo grande y poderoso, pero así es en nuestra vida también. Y entonces yo creo que lo que el Señor quiere que veamos es que en medio de esa prueba, Él nos va a sacar de esa prueba, pero tenemos que mantenernos obedientes y firmes a Él haciendo lo que Él nos está mandando. O sea, que no podemos dejarnos caer por esa prueba. Que es fácil hacerlo, no es fácil, ¿verdad? Que las pruebas son duras y difíciles. Pero, como decía José Luis también, que el mismo Señor Jesucristo dijo que yo he vencido al mundo, ¿verdad? Que tendremos aflicciones, o sea, estamos advertidos que sí vamos a pasar. Y todo, si lo unimos al versículo que dice que todo obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados, pues todo lo que nos pueda pasar, aunque para nosotros es difícil, es una bendición, porque algo Dios va a hacer con esa situación.
Amén, amén. ¿Alguien más, hermano? Hermana Lupe. Eso es así. Señor siempre está en el mismo sitio, ¿verdad? Accesible. ¿Alguien más quería hacer algún comentario, pregunta, alguna queja que usted tenga que quiera presentar delante de los hermanos? ¿No? Vamos a orar, ¿se puede quedar ahí sentadito? Quedar sentadito y oramos. Santo Dios, te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias, mi Señor, por este día que los hombres celebramos en este país, el Día de los Padres. Reflexionamos, mi Señor, sobre la fortuna, la gran fortuna que tenemos de tenerte a ti como Padre, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a meditar cada día en esta fortuna, a tener conciencia de ello, mi Señor, y a esforzarnos para ser buenos hijos. Permítenos, Padre Santo, honrarte con nuestras vidas. Perdónanos, Padre Santo, por las instancias en las cuales no lo hacemos. Y a sabiendas, Padre Santo, te fallamos. Levanta, Padre Santo, a esta iglesia y que el mundo pueda mirar en esta dirección y ver un ejemplo, Padre Santo, de lo que tú demandas de parte de tu pueblo. Permítenos, Padre Santo, cada día tener conciencia de nuestra deuda contigo. Ayúdanos, Padre Santo, te lo imploramos, de poder ser de bendición a la humanidad. Ayúdanos a organizar nuestra vida conforme a lo que tú nos muestras en tu palabra. Líbranos, mi Señor, de la esclavitud que nos asedia en este pueblo en el cual nos encontramos. Bendícenos, mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda, mi Señor, a mis hermanos quienes han llegado aquí en este día con necesidades, con peticiones delante de ti. Te pido que tú pongas tu mano santa sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras mentes, y que te lo entreguemos todo a ti en este día, Señor. Toma nuestra desesperación, nuestras incógnitas, nuestra ansiedad, nuestro cansancio, todo lo depositamos en ti, mi Señor, reclamando tus promesas. Tú que nos has dicho que si estuviésemos cansados, que viniéramos a ti, Padre Santo, que tú nos harías descansar, hoy queremos que sea así, mi Señor. Ayúdanos a reciprocar tu gran amor y tu lealtad con vidas fieles a ti completamente. Te pedimos por los hermanos quienes no llegaron hasta aquí en este día, aquellos quienes quizá vengan de camino. Sé con cada uno de ellos, mi Señor. Redarguye sus corazones y ampárales en tu gracia, mi Señor. Quédate con nosotros a través de lo que nos falta por celebrarte en este día y danos un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Llénanos, mi Señor, de la paz que solamente tú sabes dar, del amor, Padre Santo, para poder dar a los demás, y de la tranquilidad que tú profesaste, mi Señor, sobre el pueblo que tú estabas libertando de la esclavitud. Te pedimos de manera especial por nuestro pastor. Sé con él todos los días, con su hogar. Y en este día, Padre Santo, mira la palabra que tú le has dado, que la predique con denuedo y que nosotros seamos sabios al escuchar y sepamos cómo es que esta palabra debe afectar nuestra vida y cómo debemos ser amoldados por ella. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.